Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es un siglo de historia económica y política en perspectiva entre la República de China, China continental y Taiwán, y la República de Argentina, lecciones de economía heterodoxa para las oligarquías de Iberoamérica. Para ello contamos, pues, con un experto en el tema, que es precisamente el doctor José Ramón Pérez Portillo. Bienvenido, doctor, al programa.
Buenos días, después de mucho tiempo.
Después de mucho tiempo, es verdad. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Y también les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Recordarán ustedes a nuestro invitado de hoy, que ha estado en varios programas anteriormente, el doctor José Ramón Pérez Portillo. Es doctor precisamente en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también es licenciado en historia y geografía, especializado en historia de América. Él es actualmente investigador del CNRS en la Academia Cínica en la República de China, en Taiwán. Es un centro nacional para la investigación, el CNRS, Centro Nacional por la Recherche.
Depende del gobierno francés.
Muy bien. Doctor José Ramón, este es un tema poco abordado, por supuesto, y hasta podría decirse que poco conocido, pero con una profundidad e importancia, pues diría yo, muy considerable. Y por tanto, le pido, comencemos esta emisión con una breve retrospectiva sobre el universo mental y económico chino en la víspera de la Guerra del Opio. La China costera del sur y del exterior, Asia, América y Europa, frente a la autárquica.
Sí, antes de empezar en las explicaciones, simplemente quisiera contar un poco mi labor en la Academia Cínica. Y fundamentalmente lo que yo busco es acercar los estudios sobre Asia Oriental y los estudios de sinología con los estudios sobre Iberoamérica, ¿no? Sí. Dada la importancia de las dos regiones que están creciendo frente a otras que han dejado de crecer, como pues los países que pertenecen a la Unión Europea y Estados Unidos están entredicho.
Claro.
Entonces, he buscado yo, a través de todo este año de investigación, vincular pensamientos económicos no convencionales, de corte no monetarista, antiliberales y antimarxistas, y también he buscado vincular las ideas, el pensamiento, porque el cómo se hizo, cómo Asia Oriental ha tenido un desarrollo económico acelerado, y en este caso Taiwán y China continental, más o menos es conocido, ¿no? Hay mucho escrito, pero no se ha investigado mucho la parte filosófica, las ideas, ¿no?
Claro.
De dónde viene la fuente de inspiración.
Efectivamente.
Y bueno, aquí fundamentalmente pues he buscado vincularlo con México y con Argentina, ¿no? Que es un caso paradójico dentro de la realidad iberoamericana, como lo veremos más adelante, ¿no?
Sí.
Una sociedad de clase media con una estructura oligárquica minoritaria, pero aún poderosa.
Así es.
¿No?
Bien.
Entonces, mi investigación aborda fundamentalmente, como muchas otras, ¿no? Y es un buen punto de partida, cómo China se abre al exterior. Bueno, para entender la historia de China hay que estudiar la historia de las dinastías. China siempre estuvo abierto al exterior, ¿no?
Ajá.
Empezó a cerrarse, no al principio de la dinastía Ming, pero a medida que avanza la cronología de la dinastía Ming, empieza a cerrarse sobre el exterior con el regreso de las flotas del imperio, ¿no? Las siete famosas expediciones que han sido ya bastante estudiadas, aunque queda poca documentación, que comerciaba a través de todo el Océano Índico. Encontramos aún porcelana china en los sultanatos de la costa africana oriental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a través de lo que es el norte de la parte de Oceanía, ¿no? Entonces, la dinastía Ming, que es una dinastía nacional, es una dinastía autóctona. Hay que recordar que China tiene dos dinastías mongol extranjerizantes, la dinastía Yuan, la famosa en la Edad Media de los mongol, con Marco Polo, con las expediciones que se abrió mucho sobre el exterior, y la última dinastía, la dinastía Qing, que desaparece con el proceso revolucionario nacionalista en 1911 con la fundación de la Primera República de China. También hay que recordar que China tiene un proceso que aún hay muchos interrogantes, ¿no?
Claro,
un proceso de proto-revolución industrial muy interesante bajo la dinastía Song del Sur. Estamos hablando justo antes de la caída en manos de los mongoles en el siglo XII. ¿Qué entiendo por proto-revolución? Adelantos técnicos, ¿no? En el campo de la navegación o en el campo siderúrgico, que se van a dar, por ejemplo, en el siglo XVII o el siglo XVIII en Europa.
Sí.
Ahí hay diferentes interpretaciones por qué este proceso de proto-revolución industrial se estancó en un momento determinado, ¿no? Yo por ahí pienso que hay prácticas especulativas con los mongoles que tienen asesoramiento de mercaderes venecianos.
Ajá.
Pero bueno, esto es también, si bien los archivos europeos están más o menos investigados, pero los archivos aún en China, o los archivos que hay de China en Japón, aún queda por investigar y bueno, requeriría de mi parte cambiar de orientación, ¿no?
Sí,
pero está ahí el planteamiento que hice en su momento de las prácticas especulativas, ¿no? La emisión, por ejemplo, de papel moneda, que ya se hacía con los Song del Sur, pero muy intensiva con los mongoles, y que provocó el derrumbe, ¿no? De la economía, y un derrumbe que también va vinculado a la crisis monetaria europea del siglo XIII, ¿no? La crisis de la banca europea, que es la especulación que provoca el gran derrumbe, ¿no? Y la gran crisis económica y moral fruto de la especulación, que esto también, estas variables aún quedan, habría que profundizar en esa correlación, pero esta crisis que genera 100 millones de muertos en todo Eurasia y que llega hasta China, y que la manifestación que nosotros estudiamos, recuerdo en mi primaria en Francia nos hablaba de la peste, ¿no? Y de las ratas que llevan los barcos, es fruto del derrumbe de la economía física y de las prácticas especulativas de la banca lombarda, la famosa banca veneciana y genovesa, que después se traslada a Inglaterra, crea la City y Londres, y después se traslada a Estados Unidos, como ya hablamos.
Uh-huh.
Ese mismo fenómeno se produce también en China. Y eso es un punto de ruptura para mí dentro de la historia dinástica,
uh-huh,
porque los Ming progresivamente, que son dinastía autóctona, se va cerrando sobre sí misma. Entonces, durante el siglo XVIII, los únicos que consiguieron realmente entender, ¿no?, o compenetrarse, ¿no?, o llegar hasta la corte imperial, fueron los jesuitas, ¿no?, con el famoso Matteo Ricci, pero hay muchos otros, ¿no?, que llegaron a un acercamiento intelectual y que divulgaron la civilización china en Europa, y también hay que recordar a través de la Nueva España, México en periodo virreinal, a través del Galeón de Manila, que es un tema pues aún muy poco abordado en México.
Es muy cierto.
Por la trascendencia, la trascendencia que implica la primera ruta de circunvalación comercial del planeta, ¿no? Que es el último tramo, pues Acapulco, Manila. Entonces, el universo mental chino, pues, esto es importante a la hora de abordar, los estudios, que son muchas veces una problemática. Generalmente los autores occidentales, que curiosamente también son los mejores sinólogos, pero también muchas veces se racionaliza la historia de China. Y la civilización china se manifiesta hasta el día de hoy, aunque muchas veces de forma inconsciente, menos en unas élites, por el principio de la no acción, ¿no?, que es un principio pues del taoísmo.
Sí.
La no acción no quiere decir no actuar, pero es una especie de dejar ir, de dejar hacer, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando se estudia la transición política, ¿no?, pues en Rusia es un proceso, pues la caída de la Unión Soviética es un proceso traumatizante, no tanto por la caída de la Unión Soviética, sino por las consecuencias que implica el salto al capitalismo salvaje. Para el ruso es un proceso traumatizante, que el ruso racionaliza y lo vive. Para el asiático, para el chino de Taiwán o de China continental, para nuestros amigos oyentes en Taiwán, por el problema, pues el conflicto histórico, sí. Cuando hablamos de China, hablamos de China continental, no República Popular de China. Para la población de Taiwán, el gobierno de Taipei es el gobierno legítimo de la República de China, fundado por el doctor Sun Yat-sen. El año pasado fue es el centenario el año 100, ahora es el año 101 de la fundación de la República de China, que tiene un periodo pues en el continente hasta 1949, hasta su traslado en el 49 a Taipei, ¿no?
Bueno, ¿cuál fue el contexto histórico, económico y político en que surge justamente la República de China?
Sí, pero lo que quiero decir, el proceso de transición, ¿no? O sea, en el mundo mental china no es un proceso traumático, o el proceso de negociación a ambas riberas a través del Tratado de Libre Comercio son como posicionamientos, la negociación son como acomodos, posicionamientos, ¿no? No hay racionalización de los problemas tal como lo entendemos, ¿no? No hay este diálogo socrático. Eso es un poco difícil de entenderlo, a mí me cuesta mucho, ¿no? Pero no, o sea, no hay conflicto. Bueno, el conflicto puede surgir, ¿no? Pero hay, pues, diferentes, pues, es como un poco en el arte de la guerra, ¿no? Son posicionamientos tácticos, ¿no? Por eso requería otro tipo de programa, ¿no?
Sí, es ¿no?, harto difícil, digamos, en pocos minutos, sí, hacerse cargo de todo este contexto.
Pero para
¿no?,
nuestro amigo oyente sepa que hay otras variables, ¿no?
Ajá.
¿No? Que, pues, mentales, ¿no?
Está bien, eso es muy interesante. Háblenos acerca de la evolución propiamente de Taiwán antes y después de 49, que estaba usted empezando a abordar.
Entonces, hay una situación muy conflictiva. Hasta la guerra del opio, China es la primera economía del mundo en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, que tampoco no siempre hay que decir gran cosa. Es un mercado autárquico, ¿no?, desde el final del periodo Ming. O sea, y con el periodo Qing, o sea, se comercia a través de intermediarios. Y hay dos puertas de salida, una marítima a través de Cantón, donde hay una serie de embajadas comerciales y una serie de, que llaman compradores intermediarios chinos, que hacen la compra-venta de productos, ¿no? Que es muy limitado, porque el mercado chino no necesita, ¿no?, realmente productos del exterior. Así se lo dice despectivamente uno de los emperadores Qing al representante británico. Por eso, El otro camino de apertura es a través, pues, una frontera terrestre, a través del Imperio Ruso, que es negociado por los jesuitas con los asesorando los Qing, y donde se lleva un comercio, ¿no? Pues de carácter terrestre. Estas son las dos puertas, ¿no? Para comerciar. Entonces, los ingleses, a través de esta corporación tan interesante como perversa, que se llama la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿no? Empieza a exportar opio desde la India, porque es el único producto realmente que tiene cabida dentro del mercado chino. Y abrir forzosamente el mercado chino a través, hay una reacción del poder imperial, porque el caos social y el daño que provoca es evidente, y hay una reacción de los británicos mediante dos intervenciones armadas, que recordamos que es la creación de Hong Kong, ¿no? Hay dos fases en las dos guerras del opio, que fue la gran lavadora de dinero, del narcotráfico y de las triadas, y también a través del HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank, uh-huh, la gran lavadora de dinero blanco del Partido Comunista en Pekín. Por eso nunca quisieron, por eso se tardó tanto, igual que Macao, ¿no? Que es una gran fábrica de casinos, ¿no? Es un gran emporio de casino. Sí. ¿No? Donde los cuadros del Partido Comunista van a gastarse su $1,000,000 en 12 horas, que no lo pueden gastar de otra forma, uh-huh, ¿no? Fuera del régimen especial que tiene Macao Hong Kong. Hong Kong es una plataforma para introducir las drogas, ¿no? Y esto lo que genera es el debilitamiento, aparte de causas internas dentro del propio imperio chino, de crecimiento demográfico muy importante, pero de no una evolución técnica pareja, y de revueltas sociales como la revolución de los Taiping, que genera estamos hablando de 30, 40 millones de muertos, ¿no? Que también es manipulado por los británicos, ¿no? Desde Hong Kong, que es un tema bastante complejo. Entonces, este proceso de decadencia, detrás de Inglaterra van otras potencias europeas, y asistimos a un régimen costero de extraterritorialidad. Por ejemplo, en Shanghái está el promontorio francés, ¿no? Que depende de Hanoi, ¿no? Donde franceses, por ejemplo, son juzgados por tribunales franceses, ¿no? Son como pequeñas colonias comerciales que, si bien tiene ese aspecto negativo, también son a lo largo de toda la costa china por donde va a iniciarse el proceso de modernización. Ajá. ¿No? Y de industrialización, que dentro de la dinastía Qing hay una reflexión y hay una serie de reformadores que quieren transformar, que quieren modernizar también hay todo un debate que quiere modernizar el imperio chino, o retrasar su decadencia, o renovarlo, ¿no? Que es con la famosa emperatriz viuda, ¿no? Entonces, esto es el inicio de la modernización, ¿no?
Exacto.
Taiwán, que apenas es una provincia china final de la dinastía Qing, que originalmente es población astronesia, de población del Pacífico, de navegantes, hoy en día son menos 2% de la población, va recibiendo oleadas, ¿no? Desde el Neolítico, y sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, y con el repliegue de los últimos Ming, que huyen de la dinastía mongol, se repliegan en Taiwán, y había oleadas importantes de población china, y al último se convierte en provincia china, si bien siempre fue parte, dependió siempre del imperio chino. Con la derrota militar de China frente a Japón en 1825, el Tratado Shimonoseki, Taiwán se convierte, igual que Corea y la península de Corea, se convierte en colonia japonesa. Sí. Los japoneses, que ya iniciaron su famosa revolución Meiji, que no solo es autóctona, sino es con toda la escuela hamiltoniana, con el famoso Peshine, que es asesor y que a su vez se inspira en el economista Carey, padre-hijo que es asesor de Abraham Lincoln. Hay toda esta corriente filosófico-humanista, ¿no? ¿no? Que está al mismo tiempo rivalizando con el modelo británico de economía política, que ya algo hicimos referencia, está asesorando para la transformación de Japón a potencia industrial, ¿no? Porque está viendo lo que está ocurriendo en China, ¿no? ¿No? Pues el saqueo y la decadencia económica y moral, pues, de China.
Bien, antes de hablar, pedirle que nos hable del llamado milagro económico taiwanés, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, sería muy importante, doctor, si nos habla cómo la reforma agraria de los años 50 detona ese milagro económico taiwanés.
Sí. Bueno, hay que recordar que el periodo del 1895 al 45, Japón empieza a desarrollar la isla, a construir infraestructura. Si bien Japón siempre puso un límite, porque para Japón Taiwán es un abastecedor de materias primas y de productos agrícolas dentro de la visión de la esfera de coprosperidad, que tiene muchos parecidos con el planteamiento que tiene Alemania durante el Tercer Reich, ¿no? Un centro industrial, un Japón industrial y, por ejemplo, y zonas abastecedoras alrededor, ¿no? Pues de materias primas, agrícolas o no. Por eso también se limita el nivel, pues, cultural, ¿no? Entonces hay un proceso de asimilación forzoso a la cultura japonesa, ¿no? Si bien la contrapartida hay un desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y carreteras y de las infraestructuras viarias, importante, ¿no? Y con la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de sustitución de importaciones, como Japón ya no puede atender todos sus frentes, que es muy interesante porque también hay un proceso de sustitución de importación de parte de la burguesía naciente china durante la Primera Guerra Mundial. Al igual que hay en varios países de Iberoamérica y de forma muy intensa en Argentina hay un proceso por la Primera Guerra Mundial de sustitución de importaciones, ¿no? O sea, fenómenos parecidos en la distancia, ¿no? Entonces, con el traslado del gobierno nacionalista, ¿no? Hay que recordar que el creador es el primer presidente de la República de China, es Sun Yat-sen, que es revolucionario de corte nacionalista, pero también es un colbertista, como digo, un hamiltoniano, porque en Hawái le forman misioneros que siguen la línea hamiltoniana y que propugna el desarrollo científico y tecnológico de los pueblos y el enfrentamiento al modelo económico del Imperio Británico, al liberalismo económico. En Sun Yat-sen ya está la semilla, que va a ser la semilla de toda la República de China y de otros líderes que le siguen, ¿no? ¿No? Y que con su muerte muy prematura en el 25, hay una primera república de China en el continente que, si bien se empieza a aplicar pues estos principios de economía física a través de Chiang Kai-shek, realmente no acaban de cuajar por la guerra civil con las fuerzas marxistas y por la invasión japonesa a partir del 37 de China. Entonces, con el traslado del gobierno de la República China a Taipei, pues realmente el éxito, ¿no?, de los principios sunistas, como se habla, se lleva a cabo en Taiwán. Hay que recordar que la República China es la primera democracia de Asia.
Sí. ¿No?
Si bien hay un lapso de interrupción y un estado de excepción, un estado de estado marcial, ¿no? Uh-huh. Por la guerra civil, el traslado a Taiwán, ¿no? Y si bien la constitución de Nankín es una constitución democrática, Nankín es la capital de China continental, de la República de China, no Pekín, es Nankín, ¿no? Si bien hay es una constitución democrática que permite pues la libertad pues de expresión de diferentes partidos políticos, con el estado marcial se convierte en Taiwán en el continente, con la guerra civil, pues un sistema de partido único que es el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, hasta pues el proceso de democratización con el hijo Chiang Kai-shek, con Chiang Ching-kuo, ¿no?, que gobierna del 75, desde la muerte de Chiang Kai-shek, hasta el 88, y que inicia el proceso de democratización. Pero el proceso de democratización tiene éxito porque previamente hay una reforma agraria, ¿no?, que es sumamente apasionante, ¿no? Uh-huh. Aquí yo quiero plantear la paradoja. Mientras Estados Unidos, a través de un comité sino-americano, ya en el continente está empujando a Chiang Kai-shek para que se lleve a cabo la reforma agraria y que las fuerzas marxistas no tengan la oportunidad de aprovechar el descontento pues del problema agrario, que es el gran problema de China desde el final de la dinastía Qing durante el primer periodo republicano, ¿no? Sí. Y que aprovecha. Hay que recordar al mismo tiempo como Estados Unidos o los think tanks americanos impiden las reformas agrarias en Iberoamérica. O sea, hay un doble discurso.
Sí.
También en la política hacia la República China-Taiwán se refleja el enfrentamiento entre hamiltonianos y pro-británicos.
Sí.
¿No? O sea, es un reflejo. Los hamiltonianos o la clase media estadounidense, su inmensa mayoría, está a favor del gobierno de Taipei. Piensan que la República China es el gobierno legítimo, que sí, está en Taipei, no Pekín, y los oligarcas pro-británicos, especuladores de la costa este, lo que llamamos el establishment, es pro-Pekín, porque ven en China continental es una visión cortoplacista, ven pues un gran depósito de mano de obra barata y donde pueden experimentar a través de su memorándum de seguridad nacional, el SM-200, las políticas de control natal, que son políticas de genocidios encubiertas.
Ay, 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 ¿no? Sí.
Entonces, la política china a ambos lados del estrecho refleja el enfrentamiento entre las tendencias políticas dentro de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante.
Muy interesante.
Entonces, la reforma agraria es de corte hamiltoniano, pues recordemos que al mismo tiempo, en Iberoamérica, hay que recordar el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala y el genocidio pues que le sigue de la población indígena. O sea, los movimientos de corte nacionalista popular, que son acusados falsamente de marxistas porque no lo son, ¿no? Y se impide esos procesos de reforma en Iberoamérica, pero no en Taiwán.
Eso es.
Porque esto va dentro de la lógica de la doctrina de la contención, ¿no? Necesito pues una muralla para hacer frente al bloque al bloque marxista, ¿no? Uh-huh. Pero nunca intervenir dentro de su área de influencia. Ahí empieza la tirantez entre Chiang Kai-shek y los presidentes después de Roosevelt. Roosevelt siempre apoyó, ¿no?, una China próspera y pues independiente, pero ya los diferentes presidentes son mucho más ambiguos, ¿no? O sea, contener, pero nunca intervenir dentro de la influencia soviética. Entonces, ahí en caso de Taiwán, ya desde China continental, hay un comité sino-americano de reconstrucción rural, donde se pone en práctica en Taiwán, por la propia pues derrota militar en el continente, donde tiene esa peculiaridad, son diferentes fases. En un primer momento, pues las tierras pues que son pues que tiene una extensión mayor a 3 hectáreas en, o 6 hectáreas si son cultivos secos, 6 hectáreas o 3 hectáreas si son arrozales, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una isla de 36.200 kilómetros cuadrados, ¿no? Con el 75% de la por ciento de la población es montañoso, uh-huh. ¿No? Entonces, donde el espacio pues es justamente lo que falta, ¿no? Y donde pues el mejoramiento de las técnicas agrícolas es vitales, ¿no? O sea, hay 2 y 3 cosechas de arroz anuales, ¿no? En espacios muy pequeños. Entonces, las tierras, o sea, los propietarios, los terratenientes que tienen tierras mayores a 3 hectáreas, 6, pues el Estado se las compra, le da el 2,5 del valor de la cosecha anual y se lo da, estamos en los años, en el año 50, a través de bonos, ¿no? Con un interés de 4 puntos que se lo va reintegrable el capital entero a los 6 años. Pero lo que es muy interesante, eso es para el 70% de este 2,5% del valor de la tierra que se cuantifica en función del valor de la cosecha, ¿no? Sí. El 30% a este propietario terrateniente que tiene más de 3 o 6 hectáreas, se le da 30% en acciones de empresas del Estado. Entonces, el taiwanés que tiene alma de empresario se convierte, pues, en un empresario nato. O sea, va cambiando su actividad y deja de ser terrateniente a convertirse en empresario. Y esto es parte del ingrediente del gran éxito, ¿no?, de esta reforma agraria.
Seguro.
Que es pues convertir pues a un empresario capitalista a un antiguo terrateniente, ¿no?
Sí.
Y uno de los ingredientes pues de la fortaleza del modelo económico taiwanés y de lo que se ha llamado milagro.
Justamente eso, sí.
Y después las tierras que pertenecían a los japoneses, ¿no?
Sí.
¿No? Estamos hablando son como 180.000 hectáreas. En el primer caso de los terratenientes estamos hablando en torno a 150.000 hectáreas. O sea, no son grandes extensiones, pero sí es un revulsivo.
Sí.
Estas, pues, son, pues, también, pues, siguen el mismo proceso, ¿no? Y estamos hablando en todo de unas 400.000 familias que de pronto, pues, pueden tener una tierra y pueden capitalizarse. Y esto es un freno a cualquier, pues, infiltración para, entre comillas, pues del marxismo en Taiwán. Es el antídoto, ¿no?
Sí.
El antídoto. Después el Estado tiene diferentes, que es un Estado intervencionista, es un Estado hamiltoniano, ¿no? O sea, hay que recordarlo, sigue los 3 principios del pueblo Sun Yat-sen, que es nacionalismo, democracia y bienestar social,
uh-huh.
¿No? O sea, son los lemas, ¿no?, de la República de China, que se estudia pues al pie de la letra desde prácticamente nacer, ¿no?
Sí.
Que tiene muchos parecidos con movimientos nacionalistas en Iberoamérica, estos 3 principios del pueblo, y con este movimiento Forja que hay en Argentina, que es un movimiento de corte radical histórico, es entre el radicalismo y el peronismo, que bueno, ya hablaré, ¿no?
Pero lo que quiero decir,
las diferentes fases de industrialización, en un primer momento, ¿no?, sustitución, por supuesto, de importaciones, industrias de mano de obra intensiva. Estamos hablando del 50, a final de los años 60. Y después la industrialización pesada, ¿no? Refinerías de petróleo, la petroquímica, industria naval, ¿no?
La siderurgia.
Siderurgia, ¿no? Todo lo que son los componentes. Lo digo para pues los monetaristas, para que sepa lo que es historia económica, todo lo que permite desarrollar e industrializar,
claro,
un país, uh-huh. Y aumentar la capacitación técnica. Y al mismo tiempo, inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura es impresionante hasta el día de hoy, es continua, ¿no?
Sí.
¿No? Porque estamos hablando, después la otra fase ya son las altas, ya hay búsqueda de un nicho, ¿no? Y que son las altas tecnologías en el sector informático, en la nanotecnología, en todo el campo de las telecomunicaciones, ¿no? También convertir, pues, Taiwán en un emporio comercial regional. Kaohsiung es el quinto puerto, pues, del mundo, la gran ciudad, pues, portuaria al sur, pues, de Taiwán. Estamos hablando de un espacio territorial. Es un estado grande como el estado de Puebla.
Uh-huh. O, pero es una nación pequeña.
O el estado de, o la provincia de Extremadura en España. O sea, es muy pequeño, ¿no?
Sí.
Pero donde realmente se ve estos principios, ¿no? Pues de los tres principios de los pueblos y los principios, pues, antimonetaristas, como, pues, mediante la creatividad y el trabajo, porque si es una cultura del trabajo, mediante el trabajo, pues, se puede elevar los niveles de vida, no hace falta especular, ¿no? No hace falta apostar sobre derivados, sobre swap, sobre, pues, deuda, ¿no? Mediante el trabajo se puede hacer, pues, la población rica. El ingreso per cápita de Taiwán en el 49 es, y ya era más superior al de China continental, pero es muy inferior al de cualquier país de Iberoamérica en esos años, ¿no?
Uh-huh.
Pero como la situación, pues, se ha, pues, revertido, ¿no?
Uh-huh.
Y el ingreso per cápita hoy en día es, pues, es más alto que cualquiera, ¿no?
Bien. Pues vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Es muy importante, doctor, que nos hable de las similitudes y diferencias ideológicas entre el radicalismo, el peronismo histórico y el Kuomintang histórico.
Sí.
¿Cuáles son las prácticas similares e ideas económicas,
bueno,
en estas áreas?
Bueno, eso es un tema, pues, a explotar, no desconocido,
sí,
totalmente.
Totalmente.
Que, bueno, pues he estado hablando mucho en Argentina estos temas, ha despertado mucho interés, ¿no? Y, bueno, entonces, hay que hacer un poco también una retrospectiva sobre Argentina, ¿no? Sobre, pues, el problema común que tiene la República de China, ¿no? En su fundación, y la República Argentina, es la lucha contra el colonialismo económico británico.
Sí.
¿No? Ya es muy interesante, Argentina está el discurso desde Rosas, ¿no?
Desde Rosas.
Plantea él el proteccionismo económico, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Él es proteccionista.
Sí.
Hay que recordar que también en el Paraguay, aunque no es el tema, pero la guerra de la Triple Alianza, el doctor Francia, yo lo planteé, hay muchas similitudes ideológicas con el doctor Sun Yat-sen, que el doctor Yat-sen es un seguidor, es el primer presidente que cierra totalmente Paraguay. Paraguay se desgaja del virreinato del Río de la Plata, que es fundado en 1776, es el último virreinato fundado y que se desarrolla, ¿no? y aplica una política autárquica colbertista que da sus resultados cuando Paraguay se convierte a mitad del siglo XIX en la nación más rica de centro de Sudamérica, ¿no? Y esto pone muy nervioso a pues los ingleses, que durante 3 siglos no pudieron militarmente abrirse el mercado iberoamericano por la estructura virreinal, sí. Pero una vez pues descuartizada esa estructura y cuando la independencia no evoluciona hacia un modelo pues de desarrollo nacional, salvo periodos y excepciones, pues es la oportunidad para crecer la industria británica. Hay que recordar que en ese momento está el bloqueo continental de Napoleón I. Sí. La industria británica estaba ahogando. Uh-huh. Y Iberoamérica es el segundo mercado en importancia en aquel entonces, sí. Hay que recordarlo. Y es la oportunidad para los ingleses. Eso no lo explica todo, pero es una variable para el crecimiento de la industria inglesa y le permite conciliarse como el taller del mundo con la revolución carbonífera, no la sí. que sigue. Justamente Hong Kong se crea en parte para frenar la decadencia económica de Inglaterra mediante el dinero de la droga, del opio, porque Inglaterra no sigue la evolución tecnológica o, digamos, no lleva la iniciativa de la petroquímica, de la revolución de la electricidad. Entonces busca otras fuentes de ingresos, ¿no? Uh-huh. Hong Kong, Malvinas, y bueno, podríamos venir al tema de hoy, la política económica, la filosofía, la política económica de la Unión Europea es eminentemente monetarista y especulativa. Para mí es lo más antieuropeo que existe y sigue porque contradice uno de los postulados, por ejemplo, el general de Gaulle de la Quinta República Francesa, que pensaba que la unión entre europeos tenía que hacerse entre estados, naciones, soberanos. Y no como lo plantea, yo lo he escuchado de funcionarios comunitarios, ir al tercer mundo a buscar especular y remediar la crisis mediante la inversión minera, la búsqueda de mano de obra barata. Y Malvinas para Inglaterra es pues la hucha, ¿no? Digamos, es cómo remediar, cómo ocupada desde 1833, cómo remediar el pues pues la tremenda crisis, ¿no? Es curioso, ¿no?, que los ingleses que son, bueno, la oligarquía inglesa, que es la más especuladora, pero como también le teme a las políticas del euro de la Unión Europea, es una paradoja. Y Malvinas, de alguna forma, es como Kosovo, ¿no? Tráfico de armas, de droga, ¿no? Entonces, Malvinas, como en su momento Hong Kong, son fuentes de ingreso, pues, de dinero no legítimo, ¿no? Ajá. En este caso, el robo histórico hecho a Argentina, que hace muy bien de estar constantemente reclamando, y parece ser ya, se pusieron los países del Mercosur para poner un cerco y no permitir los barcos con banderas de Malvinas reabastecerse o pues anclar en algún puerto, pues, también de los países del UNASUR, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Y también se está hablando de mercado de fórmula ABC, como la fórmula ABC, cuando Perón, Brasil, Chile y Argentina, un arancel común exterior, porque la doctrina de los cepalistas y economistas como Raúl Prebisch estaban en contra de ese modelo, porque ese modelo permitía pues crear un gran mercado interno iberoamericano. Entonces, la República de China y Argentina, en este caso específico, tienen los mismos problemas contra la colonización económica británica. Por eso los británicos siempre, y bueno, más que la corona británica, siempre se opuso a Sun Yat-sen, y por eso prefirieron que colaborara, que dejaran sola a Sun Yat-sen, que cayera en las manos de los soviéticos con el famoso enviado Borodine, ¿no? Siendo Sun Yat-sen profundamente antimarxista por su pensamiento filosófico, pues él es jus naturalista, es cristiano, es hamiltoniano, tiene otra concepción, ¿no?, de la historia y de la visualización del ser humano, pero los británicos prefieren que la República de China caiga en manos soviéticas que ver una China próspera que pudiera oscurecer sus intereses. Esto pasa igual en Argentina. Y Sun Yat-sen es neutralista. Sí. Durante la Primera Guerra Mundial, la entrada de China en la Primera Guerra Mundial es un profundo error. Como Irigoyen es muy firme, o sea, el primer presidente de corte nacionalista, por hablar después de Rosas y que de la batalla de Caseros, sí, instrumentalizada por Brasil. Brasil es el testafero de los británicos en la región.
Cierto.
Y tiene un modelo económico ambiguo. Si bien es verdad el sexto PIB del planeta,
sí,
lo cual es meritorio,
sí, sí,
pero tiene muchas... No hay conciencia de la redistribución de la riqueza de las oportunidades como hay en Argentina, donde hay una política social muy clara. Que esto se ve en parte porque la población mestiza y afroamericana en el siglo XIX es inundada en un momento determinado por flujos migratorios europeos muy fuertes y que transforman la estructura social del país. Y esto desemboca en la ley, pues en el, por ejemplo, en la ley de Sáenz Peña, que es la elección al sufragio universal,
así,
¿no? A partir de 1908, uh-huh, bueno, permite a la gente que trabaja llegar al poder político, tomar las decisiones. Y hay gestos muy simbólicos de Irigoyen, ¿no? Que dice, por ejemplo, hasta Irigoyen, el embajador británico en Buenos Aires decidía, daba el visto bueno de la lista de ministros que escogía los presidentes, el presidente Roca anterior, que son presidentes oligárquico pro libre comercio, pero hay un enfrentamiento entre Buenos Aires, el interior, Buenos Aires es pro libre mercado, el interior es industrialista, es pues propugna el desarrollo interior. Por eso yo digo que Buenos Aires es el Hong Kong del Río de la Plata.
Oh, bueno.
¿No? Y bueno, la creación de Uruguay artificialmente, en el siglo XIX con Rivadavia, ¿no? Uh-huh. Para, porque Uruguay es como el Kuwait del Golfo Pérsico, porque no hay diferencia cultural. Si, por ejemplo, con Paraguay hay diferencia que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata,
ah, sí,
o Bolivia hay diferencias culturales, evidente. Con Uruguay no hay diferencias, uh-huh, pero los ingleses que siempre ofrecen los territorios que no les son suyos, crean un estado tapón en el Río de la Plata, porque el Río de la Plata permite la penetración fluvial hasta el centro del continente sudamericano, ¿no? Entonces, un elemento de discordia, ¿no? Si bien es el mismo pueblo y la misma identidad, yo creo un elemento de discordia de un pequeño país que siempre va a fluctuar entre Argentina y Brasil. Uh-huh. Si bien parece que ahora esas contradicciones se están superando, ¿no? Se van superando, ¿no? Con políticas más nacionalistas y más de visión de integración regional. Y sobre todo con el descalabro financiero y la caída de del mercado europeo, hace falta comerciar internamente en Sudamérica, ¿no? O sea, la crisis se resiente menos por el comercio intrarregional. Entonces, volviendo, Irigoyen y Suyacet, Irigoyen consigue mantener la neutralidad argentina a pesar de todas las presiones de Estados Unidos, que son muy fuertes, y se inicia el proceso de sustitución de industrialización. Y también, pues, la creación, pues, de la empresa petrolera con Mosconi, ¿no? YPF, ¿no? Que muy probablemente va a ser de nuevo renacionalizada, que está ahora en manos de Repsol, ¿no? Que es la gran fuente de ingreso de Repsol, su mayor fuente de Repsol, pues, es YPF en Argentina, que es el ejemplo muy interesante, ¿no? Pues que va a seguir muchos países, pues, de Iberoamérica después, de empresa estatal pública, ¿no? Que va a permitir, pues, el proceso, pues, de industrialización en torno al petróleo. De hecho, hay un viaje de Mosconi y un diálogo muy interesante con Calles cuando va a México, que se lamenta a Calles, ¿no? Del saqueo que hacen las grandes petroleras anglosajonas, ¿no?
Sí.
Que donde, pues, aparentemente había riqueza, cuando ya no queda la materia prima, pues queda solo miseria y desolación, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a nivel de ideas del radicalismo histórico y del peronismo, hay una fase intermedia que es el movimiento Forja, que sigue este famoso discurso de Abraham Lincoln en la batalla de Gettysburg, cuando habla de todo el poder para el pueblo y con el pueblo. Esto es... Pues Sun Yat-sen, en sus tres principios del pueblo, se inspira en Abraham Lincoln, y el movimiento Forja también tiene esa conexión, ¿no? Pues con estos principios, que son principios humanitarios, ¿no? ¿No? Pues de desarrollo, pues, social, económico, de desarrollo, pues del bienestar de los pueblos y la búsqueda de la felicidad de los pueblos, ¿no? En última instancia.
Sí.
Y bueno, también hay este mismo proyecto. Sun Yat-sen quiere integrar, pues, Asia Oriental frente al colonialismo europeo. Tiene posturas ambiguas con Japón, pero es el momento. Se admira a Japón, pero también se le teme y también se le odia en parte, porque Japón también invade, ¿no? Entonces, hay una admiración y al mismo tiempo, esto sigue esta ambigüedad, y al mismo tiempo hay de ese respeto, hay una animadversión, porque Japón, estos principios hamiltonianos que hereda, ¿por qué no los quiere expandir al resto de Asia?
¿No? Es cierto.
Y Sun Yat-sen sí los quiere expandir, ¿no? Él es consciente. Y Irigoyen también, por eso es el que crea, pone la fecha del 12 de octubre, el Día de la Raza, en su momento Día de la Hispanidad, del cara a frenar el panamericanismo anglosajón y fomentar el hispanoamericanismo y la integración de los países de Iberoamérica, ¿no? Lamentablemente, nuestro amigo Carlos Salinas de Gortari, pues, quitó el 12 de octubre y otras fechas, pues, que parece ser que no son de importancia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, eso es un poco. Entonces, el peronismo también tiene esta misma política, ¿no? Pues, el histórico también, el que sigue, el actual, ¿no? Esta política, pues, nacionalista de industrialización, ¿no? Y de hitos tecnológicos muy importantes, y también, pues, para los británicos que ven a Argentina como un dominion, es un dominion informal, como
pues sí,
Canadá
sí
o
es.
Nueva Zelanda.
Así es.
O sea, antes de llegar Perón al poder, Inglaterra, bueno, sí, sobre todo antes de llegar Irigoyen, es la gran vaca lechera, ¿no? ¿No? El gran agroexportador, ¿no? Que permite, pues, tener, pues, beneficios inmensos, ¿no?
Claro.
Y a través también del control, a través de la red ferroviaria, que hasta su nacionalización bajo Perón, me permite manipular las tarifas. Los ingleses, las compañías en manos de capitales ingleses, manipulan las tarifas ferroviarias para que no se desarrolle la industria local.
Sí.
Hay todo un juego que está muy bien estudiado por este autor que recomiendo a todo el mundo, que se llama Raúl Scalabrini, que pertenece a ese movimiento intelectual y nacionalista que es Forja, que surge que salta del radicalismo al peronismo, y que plantea todas las estrategias de endeudamiento a través de los Barin, que ya quebraron,
sí.
Porque pues a todos los especuladores le llega su día de fallecer y de rendir cuentas, que durante todo el siglo XIX, ¿no?, estuvo impidiendo el desarrollo económico de toda Iberoamérica, ¿no?, específicamente Argentina, ¿no?, ¿no?, con deudas, pues, estratosférico, con descuentos del 30% en el origen y dinero que nunca llegaba, pues, que solo servía para, pues, pagar objetos suntuarios para la oligarquía porteña, ¿no?
Pues sí.
Entonces, toda esta lucha, ¿no?, a través, pues, del radicalismo del periodismo es muy interesante, ¿no? Y ahí entramos en los hitos, pues, tecnológicos, que son muy importantes, ¿no?, que es debido, pues, a ese movimiento nacionalista tan temprano, tan revolucionario y tan, pues, popular, un revolucionario corte nacionalista, ¿no?, de búsqueda de mirar hacia adentro y hacia los otros pueblos hermanos de la región, y bueno, y desear, pues, porque, pues, no hay desarrollo aislado, ¿no?
Así es.
Entonces está el desarrollo, pues, de la industria aeronáutica desde los años 20, después con, pues, el Pulque 1 y el Pulque 2, el sexto país con un cazabombardeo, también el AIE Cóndor, o sea, la industrialización fuera de Buenos Aires, en Córdoba, para desarrollar, y permite esto desarrollar otros sectores alrededor, como la, pues, metalmecánico, la máquina herramienta, la siderurgia, la industria del aluminio, la industria automotriz. Y ahí vemos, ¿no?, si bien hay un proceso de industrialización muy temprano, cómo esto se va entrecortando, ¿no? Por ejemplo, con el golpe de Estado contra Perón en el 55, instrumentalizado en parte desde fuera, con la oligarquía de dentro, también con los propios errores internos. Hay que recordar que Churchill en el 45, en Yalta, dijo, no dejen que Argentina se convierta en potencia, arrastrará toda Latinoamérica detrás.
Sí.
En Churchill en el 45, antes de que llegara Perón al poder, que fuera elegido, ¿no? Incluso la elección de Perón fue contra, era Perón-Bardem, era la UCD, el partido oligárquico. Era contra Bardem es el embajador de Estados Unidos en Argentina.
Caray.
¿No? O sea, la campaña electoral se hace Perón-Bardem, ¿no?
Sí.
¿No? Que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Y bueno, gana de forma, pues, abrumadora siempre. Porque son nacionalismos de corte democrático, que eso es muy interesante. como el nacionalismo de Sun Yat-sen o como el nacionalismo del Kuomintang, menos en esta fase de partido único. Estamos hablando de, para que no nos acusen de nada por ahí, de nacionalismo democrático, ¿no?
Es.
Que no rompe con una continuidad constitucional. La creación del programa espacial argentino escoteaño de la NASA. El cuarto país que envió pues un ser vivo al espacio en el 69 fue Argentina, después Estados Unidos, Rusia y Francia, que fue un mono. Pero hay todo un proceso de interrupción, y voy a poner un ejemplo muy simbólico y compararlo con Japón. Desde los años 50 hay una industria automotriz propia, con modelos propios. Al mismo tiempo, recordemos que Japón también pues tiene su industria automotriz propia y cierra fronteras, ¿no? Y el japonés tiene que comprar su auto de baja calidad hasta que estos beneficios se reinvierte. Está el mismo proceso en Argentina, hasta que llega al Alizogaray un ministro de industria que en el 62 abre las fronteras, ¿no? Pues la competencia externa. Y si bien la industria automotriz autóctona perdura hasta el 80 cuando los militares liberales le dan el finiquito, o sea, pues cancelan pues todo desarrollo industrial autóctono en el sector automotriz, apenas se está volviendo a hablar, se está pues reiniciando la producción, ¿no? de autos propios, ¿no?
Exacto.
Pero vamos a imaginar si Japón en el 62 hubiera aplicado una política de libre mercado.
Sí.
No existiría la industria automotriz japonesa hoy en día, ¿no? Entonces, sí, esto es terrible, ¿no?
Pero siguieron un patrón, un modelo que respetaron el tiempo.
Sí. Y que apoyó a Estados Unidos en un caso, pero no en otro.
Así es. Bien, pues ha sido muy importante todo esto que nos ha hablado, que nos ha ilustrado, porque son cosas de un estudio muy específico y muy minucioso, con gran rigor. Nos ha encantado todo esto que nos dijo. Nos ha quedado aquí muchísimas cosas. Muchas preguntas, pero pues haremos otros programas, sí, por supuesto. Entonces, le quiero agradecer cumplidamente la asistencia a este programa de Momento Económico.
Igualmente.
Y bueno, lo esperamos muy pronto.
Igualmente, doctor, ojalá,
vernos pronto. Ojalá, porque ahora anda muy lejos. Pero bueno, un día de estos regresará.
Bueno,
le agradezco.
Estoy aquí, demuestra que el mundo es pequeño.
Así es, sobre todo que sí le gusta venir a nuestro programa.
Efectivamente.
Y a nosotros nos encanta tenerlo aquí.
¿Has oído fuera de México el programa?
Sí, lo sé, y eso me enorgullece.
Ahora corroboré en Argentina que lo oyen, ¿no?
Sí, eso es muy importante que lo sepan aquí también. Bien, a través del internet hemos podido tener esto. Bien, pues muchas gracias, doctor José Ramón López Portillo, Pérez Portillo, perdón, ay Dios. Y a todos nuestros radioescuchas, gracias. En los controles técnicos tenemos a Paquito Mejía, muchas gracias. La musicalización también ha sido de parte de él. Gracias, Paquito. Y en la producción y realización tenemos a Santiago Hernández, Araceli Martínez, en la coordinación y conducción a Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.